En esta solemnidad de la celebración del nacimiento de la iglesia, vemos cómo a través de Dios el Espíritu Santo, la iglesia mueve de miedo a fe y libertad. De miedo a fe y libertad. Vemos que en el Evangelio de hoy, los apóstoles, después de vivir con Jesús 3 años, día tras día, viendo a Jesús sanar los ciegos, sanar los leprosos, sanar los que no podían caminar, caminar Él mismo sobre las aguas, calmar las tormentas, resucitar los muertos, multiplicar los panes y peces, fue crucificado y los apóstoles pues vivieron en miedo. Después de tantas experiencias con Jesús, viven en miedo, encerrado en un cuarto, por miedo de los judíos que lo iban a hacer a ellos lo que hicieron a Jesús. Tantos que vieron, tantos que vivieron con Jesús y se quedaron en miedo. Así somos nosotros. Hemos venido quizá a misa todas nuestras vidas, funerales, bautismos, bodas, confirmaciones, primera comunión, solemnidades, peregrinaciones con la patrona o el patrón de nuestro pueblo, procesiones, adoración del Santísimo, y aún vivimos con miedo. No nos gustamos hablar de la fe, quizá vamos a ofender a alguien. No queremos hablar abiertamente de nuestro amor por Jesús y el orgullo de ser católico, quizá me burlan, me ven como raro. No quiero vivir diferente que los demás en el mundo, aún están en pecado y pecando, para que no parezco diferente. Seguimos en miedo. Y no te estoy apedreando con estas palabras, porque los primeros que viven así son nuestros propios obispos. Mira los últimos 20 años, cuando salió por fin, bien tarde, décadas de abuso horrífico de algunos pocos sacerdotes y obispos. ¿Y qué hicieron? Se encerraron en sus lugares, sus mansiones, y se llenaron el cuarto con abogados. En vez de enfrentar este crimen y pecado gravísima con generosidad a las víctimas y sus familiares, y con castigo seguro, cierto y definitivo a los que lo hicieron, se escondieron en sus mansiones y se llenaron los lugares de la iglesia, los cancilleres, con abogados. Así han vivido muchos de ellos. Así continúan algunos todavía. Pero tampoco estoy apedreando a ellos, porque mira, eso es exactamente lo que hizo los apóstoles. Cuando había miedo de que pueden llegar lo que hizo Jesús o lo que hicieron a Jesús a ellos, hicieron lo mismo los primeros obispos, se encerraron con puerta cerrada por miedo. Igual, cuando vivimos en el pecado, cuando permitimos que el pecado permanezca, crezca, continúa, se repita, vivimos en miedo, escondidos. Ni queremos rezar públicamente en un restaurante bendeciendo la comida antes de comer, porque la gente nos va a ver. O si viene el mesero y estamos en medio de rezar, ¿qué hagamos? Pues ¿qué le espera? ¿Para qué su propina? Tenemos miedo y vivimos así. Pero si aceptamos el don del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor entre el Padre y el Hijo, Dios verdadero, todo cambia. Salimos de ese miedo a vivir libre la fe en práctica. Todo cambia. Así pasó con los apóstoles. Primero vemos que el primer efecto del Espíritu Santo es el perdón de los pecados. Por eso Dios lo mandó. Tristemente, gente de buena voluntad, con mucha fe, que les llama cristianos porque son, piensan, pues desde que Cristo ascendió en mano derecha del Padre, cuerpo y alma, y no está aquí caminando como estaba por 3 años y 40 días después de la resurrección, pues me confieso directamente a Dios y en mi mente Dios me perdona. Pero si es así, ¿Para qué está el Evangelio de hoy? Juan capítulo 20, léelo de nuevo, 19 a 23. Cristo está a punto de ascender a la mano derecha del Padre en este momento. Él sabe que ya no va a estar caminando en la tierra perdonando pecados en nombre de Dios, por lo cual lo crucificaron. Recuerda que los fariseos, los escribas, los expertos de la ley le acusaron a Jesús. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién eres tú para hacer eso? Recuerda lo que hizo con el paralítico. Le trajeron el paralítico a Jesús para que lo curaba, para que pudiera caminar, obviamente. Y Cristo no lo sanó físicamente. En vez, vio el parálisis de su pecado, que lo iba a dejar cojo para toda la eternidad en el infierno, y perdonó sus pecados y lo dejó así. Cuando los escribas se dijeron, ¿quién eres tú para perdonar los pecados? Solo Dios puede hacer eso. ¿Y qué dice Jesús? Para que creen que soy el Hijo de Dios. ¿Qué es más difícil, perdonar los pecados o que anda caminando de su parálisis? Por eso yo digo, párate, levántate, lleva tu camilla y camina. Solo Dios puede perdonar pecados, pero ahora vemos que Cristo da ese poder a los apóstoles. ¿Para qué? Si pudiera perdonarlos desde el cielo. Es la intención de Dios, es su revelación clarísimo en la Sagrada Escritura. Cristo sopla sobre los apóstoles el Espíritu Santo, el Ruaj, el Espíritu de Dios que permanecía sobre la tierra en la creación, que presentaba en el templo con Moisés, en the tent, como se dice, campaña, y bajaba y permanecía mientras que Moisés hablaba con Dios. Y ahora Él sopla ese Espíritu sobre los apóstoles diciéndoles, reciben el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados, ustedes 11 apóstoles, serán perdonados, y a los que no los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y ese don dado a los obispos por Jesús mismo, resucitado, pero todavía no ha ascendido a mano derecha del Padre, se continúa con la imposición de manos a través de la ordenación de los sacerdotes. Y nosotros, con permiso del obispo, podemos seguir ese ministerio perdonando pecados en nombre de Dios y la comunidad de fe. El primer efecto del Espíritu Santo. No me digan que ustedes están llevados por el Espíritu Santo, pero no confiesan. Si el primer trabajo del Espíritu Santo es el perdón de los pecados, solamente con eso podemos vivir libre en la fe en práctica. Sea como somos, hermanos, quizá no han confesado porque están casados fuera de la iglesia y no quieren vivir célibe. Sea porque están en adicción o están en un problema difícil de lo cual no pueden salir, habla conmigo. Habla con su sacerdote, su párroco. Estamos aquí para ayudarles a lograr los sacramentos, la confesión, la comunión. No para condenarles, no para apedrearles, no para acusarles. Eso es el trabajo del demonio. Que dice Apocalipsis claramente, el acusador de nuestros hermanos que noche y día acusaron a ellos frente a Dios. Eso es obra de Satanás. Nosotros venimos y servimos en nombre de Jesús. Vengan a mí, todos que están agobiados y cansados por la carga, y yo los aliviaré. Déjanos ayudarles, porque sin pedir perdón de los pecados no hay perdón, no hay salvación. Dicen los evangelios que hay un pecado contra el Espíritu Santo del cual nadie puede ser perdonado. Y muchos adivinan, pues es el aborto, es el matanza, ¿qué puede hacer? Pecado contra el Espíritu Santo que Dios no puede perdonar. No, no es así. El catecismo dice claramente, el pecado contra el Espíritu Santo de lo cual no hay perdón y estamos garantizados ir al infierno, es cualquier pecado de lo cual somos conscientes, lo hicimos libremente, sabíamos que era mal y no vamos a confesarlo. Sea probar un lápiz y vamos al infierno porque lo robamos de una persona bien pobre, o sea que uno mató a 100 personas pero pide perdón, se confiesa, haga restitución y llega al cielo. ¿Sabe que hay asesinos canonizados por la iglesia? San Pablo, el que mató, se me fue la mente, una jovencita de Italia, se me fue la mente. Hay varios asesinos, adulterios, personas que han tenido hijos fuera del matrimonio en el cielo, santos. Porque arrepintieron, confesaron, arreglaron sus vidas y comenzaron dejando el miedo para vivir en fe y libertad. Todo es posible. No hay nada que Dios no puede perdonar, menos lo que no le pedimos perdón. Así pues, perdemos todo. Aunque van a misa diariamente, si no se confiesan, Dios no nos puede perdonar. Yo voy mensualmente a un sacerdote a confesar mis pecados. Tengo mi director espiritual. Soy pecador como ustedes. Los mandamientos aplican a mí tanto que a ustedes. Este traje, mi vocación, no me impide de tener que vivir los mandamientos y que puedo hacer lo que me da la gana. Todos estamos llamados a la santidad. Y cuando aceptamos ese perdón de Dios a través del sacramento de confesión, claramente dado en Juan capítulo 20, sanados, sentimos una alegría y un gozo de ser perdonados, un agradecimiento que nos urge servir. Y servimos con alegría, ¿eh? No con caras largas. Ah, tengo que hacer esto. Me voy a misa porque no quiero ir al infierno. Y caras tristes y largas. Decía Santa Teresa de Ávila: Dios, sálvame de esas caras largas miserables de tus santos, ¿no? Cuando aceptamos el perdón de Dios, que es don del Espíritu Santo, sentimos una alegría, un gozo que queremos, nos impulsa a servir. Vemos aquí hoy, Ángel, siempre tenemos Francisco sirviendo, porque él conoce el amor de Dios y él sabe que con lo que puedo voy a servir. Pero Ángel acabó de confirmarse la semana pasada y inmediatamente dijo: ahora tengo que servir. Ahora soy adulto en la fe, ahora soy confirmado. ¿Cómo, Señor, puedo poner los dones que tú me has dado a servicio de tu iglesia? Y ahí está. No todos, tristemente, que se confirmaron están aquí, ni han regresado todavía. Estoy todavía rezando que regresan, hace 2 semanas. Pero Él está, porque Él sabe que si no usamos los dones que Dios nos da, si no ponemos en práctica lo que Cristo nos enseña, lo vamos a perder todo. Cuando ustedes donan dinero a la iglesia, es cierto que no va a multiplicar literalmente, que la próxima semana te doy un cheque de $100. El dinero dado es dinero a lo que sea perdido. Pero en la cuestión de la práctica de la fe, más que damos, más recibimos. Dice San Francisco de Assisi, de lo cual muchos de los niños ayer fueron nombrados para el nombre de su santo, para su confirmación. It is better to give than to receive. Es mejor dar que recibir. Él sabía eso. Y por eso dio todo y vivió una pobreza radical. Más que daba, más recibía del Señor para ser gran santo. Y San Francisco de Asís era laico, hermanos. Él no era sacerdote. Muchos piensan o presumen, San Francisco de Asís fue sacerdote. No, jamás. Él mismo se pensó: yo no soy digno de ordenarme sacerdote. Y solamente al final de su vida fue ordenado diácono para que pudiera predicar la misa. Era laico como ustedes. Y vivió una vida radical de gozo y agradecimiento al amor de Dios, porque fue un bebedor. Le encantaban las fiestas, cosas de lujo, dinero, poder. Así vivía antes de su conversión. Y al encontrarse con Cristo en un leproso que tanto odiaba a él, tanto la vista, la mirada, que el olor, todo cambió. Comenzó viviendo fe en libertad. Y es la llamada hoy, hermanos y hermanas, de esta solemnidad de Pentecostés. Mañana comencemos tiempo ordinario. Pero no es para vivir vidas ordinarias, es para vivir tiempo y vidas extraordinarias. Al final de la misa hoy les vamos a ofrecer una oportunidad de muchos que hay para servir tu parroquia y ayudarnos en terminar el jardín dedicado a María para la venta de tacos, encuentros, oración, comidas, etc. Hoy salgo de la iglesia con esta vela pascual iluminada en la vigilia pascual entre una iglesia oscura, mostrando Cristo, luz del mundo, vencedor de la muerte. Y hoy salgo con la vela porque termina el tiempo de Pascua, de resurrección. Para comenzar, vestido de verde, tiempo ordinario, donde con el don del Espíritu Santo estamos llamados a vivir vidas extraordinarias. Puede ser algo tan sencillo como selector, ujier, parte del coro, monaguillo. Y por favor, no juzguen el pobre coro. A veces no sale bien la voz hoy porque estaban aquí hace 5 horas atrás en una vigilia de 8 horas. Se fueron a dormir 2, 3, 4 horas y aquí están de nuevo. Pero aquí están con lo que pueden. Fe en práctica. Si no vivimos la fe, su presencia en misa 1 hora a la semana y nada más, te prometo, no te va a cargar cuando las cosas se ponen difícil. Te garantizo, si solamente lo que hacen es van a misa y nada más, lo mínimo posible, te prometo, todo va a ser en vano. Esa fe no te va a llevar, no te va a cargar. No es una relación con Jesús, es vivir una obligación. ¡Qué miserable! Mira, si el catolicismo es, tengo que hacer esto, no puedo hacer esto, tengo que hacer esto, no puedo hacer esto, pues cuéntame un ateo. Esa religión no quiero vivir. Prefiero yo ser ateo. Pero si la fe cristiana es un encuentro personal con un amor de Dios incondicional por nosotros que nos transforma y nos da esperanza y gozo, alegría y vida. Ah, pues nunca quiero salir de aquí, nunca quiero dejar de servir. Hoy Dios nos recuerda que la iglesia nació en personas llenas de miedo, escondiendo líderes de la iglesia que conocieron a Jesús y hicieron nada. Y al recibir el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, la iglesia nació de 11 personas. Hoy día somos 1.3 billón. Somos más de 11 aquí. Adivina lo que podemos hacer en esta iglesia y nuestra comunidad si vivimos a través del Espíritu Santo. Dios le está llamando, hermanos, de ser más de lo mínimo. De vivir una fe no de reglas, sino de relación. Ven, Espíritu Santo, ven. Jesús, sopla sobre nosotros para que podamos perdonar uno mismo a nuestro prójimo y buscar tu perdón en el sacramento de confesión. Amén.